A partir de la declaración de la pandemia y también del aislamiento, la posibilidad de morigeración de penas en las cárceles de nuestro país. Y venimos tratando, sobre todo, cómo se está tratando de confundir, adrede por supuesto, lo que tiene que ver con la morigeración de penas y la liberación generalizada, algo que en sí no está ocurriendo ni es el planteo de fondo que se está haciendo. Se usa a las víctimas desde los medios de comunicación, se les pone un micrófono a personas que han sufrido y que seguramente siguen sufriendo y mucho, y entonces terminamos escuchando planteos como los que escuchábamos en el informe al inicio del programa, de víctimas que terminan diciendo si los sueltan tendremos que salir a cazarlos a todos. Medios que usan el dolor para fomentar el miedo además tomado como un negocio para esos medios, y miedo que fomentan a partir de la carroña y de la desinformación. Por suerte, ni todos los medios somos iguales, ni tampoco todas las víctimas en sus enfoques son iguales. Hoy, pensando cómo podíamos seguir tratando este tema, nos pareció oportuno hablar con personas que están dentro de la organización Víctimas por la Paz. Es una organización que está integrada por personas que sufren las consecuencias de hechos delictivos y que tuvieron la posibilidad de convertir el dolor y la frustración en acciones positivas, digo, muy lejos de este vamos a salir a cazarlos a todos, rechazando la idea de que el mejor modo de afrontar los conflictos se encuentra en el endurecimiento de la ley penal. El objetivo de Víctimas por la Paz es instalar en la opinión pública y en el conocimiento de las autoridades que el concepto de víctima no es patrimonio exclusivo de quienes reclaman venganza, que también hay otras personas dispuestas a contribuir en la tarea de disminuir los niveles con que habitualmente se responde a la violencia. Aclaran desde Víctima por la Paz que no es olvido, no es impunidad, no es candidez, es la búsqueda de la pacificación social por la vía de la convivencia, la integración y hasta algunos casos el perdón, algo que parece tan lejos cuando uno se deja llevar por estas otras posturas que los medios de comunicación o que algunos medios de comunicación están intentando instalar en los últimos días. Para saber más sobre este enfoque es que estamos en comunicación con Alejandra Álvarez. Ella es parte de Víctimas por la Paz y Asociación de Pensamiento Penal, es trabajadora judicial de la Justicia de Ejecución Penal en la provincia de Buenos Aires. Alejandra, ¿cómo te va? Virginia Pascual y Julián Daich te saludan desde este lado.
Hola Virginia, hola Julián, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la convocatoria. No es habitual que se, sobre todo en este contexto, que se le den voces a víctimas diferentes de las que estamos acostumbradas a ver y es la que por lo general tienen los micrófonos. Bueno, los saludo con mucho gusto y bueno, sí.
¿Cómo están tomando ustedes todo esto que está ocurriendo, Alejandra? Digo, nosotros hoy poníamos en un informe que hacíamos al principio del programa la palabra de una de las víctimas o familiar de víctima en otro medio de comunicación, donde la propuesta era, bueno, si en la dictadura salían a cazar gente, vamos a hacer lo mismo. Con una comparación además espantosa con lo peor de nuestra historia. ¿Cómo toman ustedes todo lo que se está viviendo y este falso debate entre liberación generalizada, que no es tal, y morigeración de penas en un contexto de pandemia?
Bueno, primero y principal aclarar lo que vos muy bien decís. A ver, hoy por hoy los jueces de ejecución o los jueces de tribunal oral no tienen mayores herramientas que las que tenían el primero de marzo para otorgar libertades anticipadas como una libertad asistida, una libertad nacional. Sigue por la misma ley, por el mismo código penal y por la misma ley de ejecución.
Claro.
Lo mismo para las prisiones domiciliarias. Sigue habiendo un criterio de salud, de riesgo, que ya estaba antes, y un criterio de madre al cuidado de hijos pequeños o de persona al cuidado de hijos pequeños, que sigue siendo una facultad del juez. El fallo de casación, que salió el 8 de abril, no le está imponiendo a los jueces inferiores que ahora esa facultad es una imposición y una obligación, ni de dar las domiciliarias, ni de dar las libertades anticipadas. Está recomendando que incluso antes de la pandemia, porque esto fue en diciembre del año pasado, la Corte Suprema de Provincia se reunió con todos los jueces penales de la provincia para decir, estamos en una emergencia penitenciaria, aflojemos un poco, tanto con los que dan prisiones preventivas, con los que son muy, muy reticentes cuando el interno o la interna cumple con todos los requisitos legales, a otorgar las libertades anticipadas. Porque sigue siendo los mínimos los que dan las libertades.
Sí, claro. Digo, lo que ocurre en las cárceles hoy no es que empezó a ocurrir hace 40 días. Digo, lo que ocurre en las cárceles hoy viene ocurriendo hace años.
Por supuesto, esto lo agrava, como agrava las situaciones de las personas más vulnerables.
Seguro. ¿Qué evaluaciones, digo, le encontraron un porqué a esta movida mediática de querer instalar esta falsedad, digo, que parece que va a haber una serie de liberaciones masivas, que todos los violadores van a salir juntos a la calle? Digo, ¿te pudieron analizar por dónde viene esta movida?
Mira, Virginia, siempre el punitivismo tiene lugar en los medios. Pasó con la ley de Bloomberg, pasó con casi todas las situaciones más dolorosas que hemos tenido como sociedad, porque desde Víctimas por la Paz no hacemos liviandad de los hechos dolorosos y terribles y las tragedias que le pasan a las familias, ya sea por hechos de inseguridad o por otro tipo de delitos que pueden ser institucionales. No estamos tomando con liviandad lo que es la muerte de un ser querido en manos de otra persona, para nada. Lo que sí hay detrás de esto, siempre la demagogia punitiva tiene mucho lugar en los medios porque es lo que da votos, da pantalla, da titular rojo, da zócalo en la tele. Sí. Entonces, esto lo hemos visto siempre que hubo una situación, la verdad, de tragedia prácticamente, los medios o los medios hegemónicos hacen eco de esto para un negocio propio o para, activar el pánico en la sociedad para que la violencia siga en escalada en vez de llevar tranquilidad. Sin ir más lejos, y esto es, quizás no tiene que ver con el tema, pero es cómo funcionan los medios hegemónicos. Antes de declarar la cuarentena, el pánico era el coronavirus. Controlado con la cuarentena, ahora el pánico era el parate económico, el default, los saqueos. Ahora el pánico es los presos que van a salir todos indiscriminadamente. Entonces estamos buscando siempre el chivo expiatorio para efervescer a la gente buscando, no sé si, todo lo contrario de lo que se quiere tratar desde los organismos públicos.
Sí, usan el miedo para hacer su negocio, claramente, y su negocio es ese que vos también describías.
Alejandra, ¿sí? ¿Cómo te va? Julián, de hecho ya hablamos más temprano, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Julián? Encantada.
Alejandra, te quería hacer una consulta, quizás corriendo un poco más el tema y llevándolo más a cómo lo recibe la gente, quizás, de los medios. Hoy hablaba con un abogado de Bahía Blanca que me dice, bueno, también sucede que durante mucho tiempo, quizás desde las decisiones políticas o de las decisiones judiciales, se alejó un poco o se intenta hacer un mundo separado de lo que son las cárceles. Es decir, el mal que hay en la sociedad va a la cárcel y el resto de la sociedad no se entera de lo que pasa en las cárceles. Él decía, si todos pudiéramos ver una cárcel a cielo abierto, cómo están las cárceles, quizás muchas personas estén más a favor de estas medidas. A lo que voy, ¿crees que también sucede un poco esto, que hay mucho desconocimiento de lo que sucede en las cárceles y también es un poco responsabilidad de las autoridades?
Sí. Siempre, la cárcel siempre se trató de ocultar, desde paredones altísimos, y hay poca ingreso de la sociedad civil, digamos, a las cárceles. Siempre la cárcel es como un submundo que nadie quiere entrar y lo ven como si no fuera parte de la sociedad y en realidad, digamos, estamos en la misma comunidad. Digamos, quien vive enfrente de una cárcel sabe que el funcionamiento de un barrio es la cárcel también, ¿sí? Por otro lado, y volvemos a los medios, cuando tienen que mostrar una cárcel, muestran el Marginal, Tumberos, nadie muestra el taller Liberté que está en Batán, nadie muestra los conversatorios sobre paz que hay en otros, nadie muestra la escuela que tiene todas las unidades penitenciarias. Y respecto a esto quisiera aclarar que no es casual que, por ejemplo, en Batán, que es una cárcel muy grande, año pasado, se está trabajando en una mesa de diálogo entre presos y personal penitenciario, en donde las sanciones no son más en los buzones, ¿sí? Mira. Para que todos entiendan, los buzones es cuando una persona se se porta mal, lo manda a una celda de aislamiento, solo, al margen de castigos físicos que siguen existiendo. Ese tipo de sanciones, que las sanciones de, digamos, días de aislamiento fuera de la comunidad, están legitimadas por el Poder Judicial, son, digamos, sanciones que existen en la ley de ejecución. Bueno, sí, sí. En Batán no se aplican esas sanciones. Digamos, se aplica un común protocolo de justicia restaurativa en donde la persona involucrada y el servicio penitenciario ven cuál es la mejor respuesta para esa para ese acto disvalioso o ese acto en contra de lo que marca el reglamento carcelario. Y a partir de ahí, la verdad es que se pudo pacificar un montón. Otra cuestión es el ingreso de los celulares, que también fue muy resistido. Cuando sí, en realidad claro. Blanquear los celulares, están registrando algo que ya pasaba, pero que pasaba claro, para negocios de algunos.
Eso te iba a decir, era algo que ya estaba ocurriendo de hecho. Alejandra, estamos acostumbrados a escuchar otro tipo de víctimas en los medios, los que piden mano dura, los que piden que la persona que está presa se pudra en la cárcel, los que hasta van mucho más allá y hasta piden la pena de muerte. Víctimas por la Paz se para en otro lugar absolutamente distinto. ¿Desde qué punto de convencimiento hacen esto? Digo, ¿desde qué parado, desde qué mirada enfocan el accionar de ustedes?
Mira, vos dijiste creo que la palabra clave que es la palabra mirada. Nosotros cuando miramos a un agresor, miramos a una persona igual que nosotros, que tuvo un recorrido diferente, nosotros no vemos monstruos. Nosotros cuando entramos a una cárcel, con la gente que nos recibe compartimos un mate, nos abrazamos, hablamos, y en definitiva todos fuimos atravesados por el dolor. Y todos también en algún momento hicimos acciones disvaliosas, que algunas no son delitos, pero también son, también dañamos a otros. Entonces es como que uno todo el tiempo está caminando entre el límite de dañar al otro y sufrir un daño. Y creemos profundamente en el encuentro, en la palabra, en que cuanto más lugar se le puede dar al diálogo, menos lugar se le da a la violencia. Y que, bueno, digamos, la cárcel es una... es la violencia que ejerce el Estado, que está legitimada, no digo que no, y en algunos casos realmente sí, sí. Es la mejor opción. Pero bueno, creemos que siempre tenemos que agotar antes de llegar a esa última ratio, que es el derecho penal o que es la privación de libertad, bueno, agotar instancias de diálogo. La cárcel, los casos horrorosos que nos muestran no son los más. De hecho, la mayoría de la población que está en la cárcel está con prisión preventiva, ni siquiera es un culpable jurídico. Entonces, estamos hablando de un inocente tal como cualquiera.
Sí, nuestra columnista, tenemos una columna de derecho todos los martes, nuestra columnista, que es la abogada Ornella Escarano, dejaba planteada una cuestión que a mí me pareció muy interesante cuando hablamos con ella el martes, que es, bueno, si no crees en la pena de muerte, entonces crees que la persona que está privada de su libertad en algún momento va a salir, ¿verdad? Entonces, exacto. Si va a salir, aunque sea desde una mirada egoísta, pensá con qué tipo de persona querés compartir la diaria, querés compartir tu comunidad, querés compartir tu barrio, y a partir de ahí entonces empezar a mirar la reinserción de la gente que está privada de su libertad de una manera distinta. Porque si no, la otra alternativa es que directamente te pongas la camiseta de la pena de muerte y bancátela, digo, y hacete cargo de lo que estás pidiendo. Es eso, me pareció muy interesante el planteo de Ornella y venía muy muy al caso.
Por supuesto, y de hecho, digamos, cuando uno empieza a trabajar en talleres, o sea, uno también tiene mucho que aprender de las personas que están privadas de libertad. No las quiero poner acá como ejemplo de nada, pero digo, hay cuestiones que tienen que ver con la resiliencia, que tienen que ver con aprender cosas nuevas y con poder... correrse de un estigma, correrse de un camino que parecía marcado y empezar a trabajar para torcer un poco ese destino. Sí, seguro. Por supuesto, el sistema penitenciario, cuando lo empecemos a usar realmente para los casos graves y se le pueda dar otro tratamiento a los casos más leves, que sean en la propia comunidad, también... seguramente el tratamiento va a ser de mejor calidad porque va a estar toda una institución ocupada en menos personas.
Seguro. Alejandra, agradecerte mucho por estos minutos con Radio Urbana. La verdad es que Nada, es súper interesante escuchar otra mirada, que poder plantear otra agenda, que tanto otros medios como otras víctimas son posibles, y tu palabra para esto fue fundamental.
Sí, quisiera contarte lo último, pequeño un dato. Nosotros también en Víctimas por la Paz tenemos, digamos, una pata uruguaya, que es de una mujer, Graciela, que perdió a su hijo por un hecho de inseguridad. Ella creó una asociación en Uruguay que se llama Savide, y ahora, en el contexto de pandemia, esta asociación de víctimas de delitos se pusieron a armar bolsones de comida para entregarle a las familias de las personas que están privadas de libertad.
Mira, qué buen círculo se ha armado.
Bueno, eso es lo que busca Víctimas por la Paz, de que, digamos, la red se puede armar tanto de un lado para el otro, porque no hay un lado y el otro, somos todos partes de lo mismo.
Seguro, seguro que sí. Alejandra, muchas gracias por esta entrevista.
Bueno, gracias a ustedes.
Nos vemos.
La palabra de Alejandra Álvarez. Ella es miembro de Víctimas por la Paz y de la Asociación de Pensamiento Penal. Además, es trabajadora judicial de la Justicia de Ejecución Penal en la provincia de Buenos Aires. Y por suerte, otra mirada es posible, y la tuvimos en Radio Urbana.
Linares, Pascual, total normalidad por Radio Urbana.